escribir por fin textos que venden con el podcast Escribir para Vender. Soy Maider Tomasena, fundadora de la primera escuela de copywriting de habla hispana. Estoy deseando enseñarte todo lo que sé sobre escritura persuasiva. Hoy quiero hablarte de las tres lecciones que el verano te puede enseñar sobre copywriting. Digo verano, podría ser invierno, otoño, primavera, en cualquier momento que vayas a viajar, incluso si te quedas en casa, en tu ciudad, en tu pueblo, te vas a dar cuenta de algo importante, y es que el copy está en todas partes, el copy nos persigue. Hace ya unos años tuve el gran placer de disfrutar de la Gran Manzana durante unos días. Fue un viaje increíble y fue un viaje en el que, sobre todo, fui consciente más que nunca de que el copy estaba presente en cada establecimiento al que iba. Ellos, es cierto, están 10 veces más adelantados que nosotros, aunque sinceramente pienso que nosotros también avanzamos muy rápido en todo lo relacionado con los textos, con la escritura persuasiva a la hora de vender un producto o servicio. Una de las tiendas en las que estuve tenía una pared entera dedicada a todos los recortes de prensa de revistas importantes en las que habían aparecido. Y frente al mostrador había una invitación ya para tuitear, para también publicar una foto en Instagram de algo que habíamos visto en la tienda y poder mencionar a esta marca. Todo esto es marketing. Pasé también por una nutelería que se estrenaba, pero que todavía, por no sé si por suerte o por mala suerte para mí, no había abierto, y en su cartel decía: no llores porque hemos cerrado, sonríe porque ha ocurrido. Y sinceramente a mí, es verdad, me hizo sonreír, aunque ya estaba en ese momento de quiero comer algo con Nutella. Así que fíjate, el verano, aquí hablábamos del verano, pero puede ser la primavera, como te decía, en cualquier estación, puede enseñarte más de lo que imaginas en materia de copy, y para ello tienes que tener los ojos bien abiertos. De hecho, yo lo veo con mis alumnos. Cuando ya empiezan a entender cómo funciona la escritura persuasiva, se dan cuenta de que el copy está en todas partes, incluso en un menú. Van a un restaurante, ven la primera página del menú y dicen: fíjate, esto es copy. Así que quiero hablarte de esos tres consejos con sabor a viaje, con sabor a salitre, a ocio, y voy a empezar por el primero de ellos, y es el irrefutable poder de la prueba social, o por qué entramos siempre en el local que está más lleno. Porque estoy segura de que tú también lo has hecho, no, aquí nadie me lo puede negar. Llegas a ese lugar de veraneo que no conoces, dejas las maletas, sales a cenar, imagínate que vas al puerto, donde te han dicho que están los mejores restaurantes, bares, para picar algo. Cuando llegas allí, ves como uno de esos locales, en uno hay una pequeña cola para entrar, o ves que hay mucha gente, mientras que en el restaurante de al lado, pues quizás el camarero está en la puerta con la carta en la mano, esperando a ver si alguien entra. Y entonces comentas con las personas con las que estás, lo comentas con tu pareja, y dices: bueno, si este está vacío y el otro está lleno, será porque en aquel se come mejor, ¿no? Pues vamos a ese aunque tengamos que esperar. Y esperas confiado en que has tomado la mejor decisión. Puede que el otro local, el que no tiene cola para entrar, también sea la bomba, pero 9 de cada 10 personas preferirán quedarse en el que tiene más gente y no arriesgarse a entrar en otro. Ahora, esto mismo, trasládalo a tu página web. ¿Cuántos testimonios cuenta tu página? Este verano, en estas fechas, en vacaciones, aprovecha para recolectar toda la prueba social que te ayudará a vender mejor tus productos o servicios sin que tú tengas que mencionar nada de ese producto, que sean tus clientes los que vendan por ti. Y puede que ahora mismo estés pensando: oh, Maider, yo es que acabo de empezar, ahora mismo no tengo prueba social, es tan importante. Yo aquí te diré, y además tenemos un artículo en el blog que habla de este tema, no pasa nada. Todos hemos empezado sin testimonios, porque todos hemos tenido un comienzo. Entonces, no pasa absolutamente nada. Aquí yo siempre digo que lo que tienes que hacer, lo que tienes que trabajar en los textos, es en la parte de argumentar bien por qué tu producto o servicio es lo que necesita esa persona para solucionar el problema que tiene o para satisfacer esa necesidad. El tema de los testimonios ya vendrá. Yo, de hecho, lo primero que hice fue con uno de mis clientes, además, fue una especie de intercambio. Le dije, mira, yo te ofrezco este servicio de copy por tanto dinero y va a ser menos de lo que sería mi tarifa actual, pero a cambio me gustaría que escribieras, aunque sea un mensaje, un testimonio sobre qué te ha parecido la experiencia de trabajar conmigo. Y de esa manera obtuve mi primer testimonio. Luego es verdad que soy un auténtico desastre con el tema de los testimonios, se me olvida pedirlos, los pido un año más tarde, que eso está fatal, eso nunca hay que hacerlo, pero es más que nada por, yo creo que falta de tiempo, a veces dejadez y es algo importante que tenemos que trabajar justo nada más terminamos ese servicio, pues al menos pedir un poco de feedback a ese cliente, porque además, te digo en serio, los testimonios también animan muchísimo, pero en momentos malos hay que leerlos, te da ese subidón otra vez de, venga, no lo estás haciendo tan mal, no te preocupes, porque claro, siempre va a haber alguien que diga, esto a mí no me gusta, es, pues bueno, que veas que muchas veces es uno entre mil. Voy al segundo consejo y es uno que está muy relacionado con las heladerías. ¿Cómo volverte loco en la heladería para acabar escogiendo el mismo sabor de siempre? Ya sabes que Italia tiene fama de elaborar helados que están riquísimos, así que cuando organizamos con mi marido un viaje a este país hace ya unos cuantos años, comer un helado, o sea, era algo, vamos, imprescindible. Pero cuando llegamos a cada heladería y yo veía más de 30 sabores, además que todos tienen una pinta alucinante, pasaba 5 minutos mirando el escaparate para acabar pidiendo lo de siempre: helado de limón, o helado de fresa, o helado de stracciatella, pero generalmente no salgo del de limón. Y aquí está esa famosa paradoja de la elección, que de hecho me hace pensar mucho en la zona en la que vivo. Vivo en el País Vasco, tenemos barras de pinchos, que también son bocados, desde tortilla, un pincho pequeño de foie, un bocadillito de atún con mayonesa, y pasa exactamente lo mismo. De hecho, suelo ir a un bar, veo todos esos pinchos y al final termino siempre comiendo tortilla de patatas en cualquier sitio. Así que esto es lo mismo y esto tiene mucho que ver con la paradoja de la elección. Así que si quieres saber más sobre persuasión, te animo también a que leas, tenemos otro artículo en el blog que habla sobre esta paradoja, sobre este hecho que también nos puede ocurrir en nuestra página web, ¿no? Y sobre todo a las personas que bueno, se plantean escribir su página principal, creen que su página principal es el escaparate de su negocio, ¿no? Y lo sienten así como si fuera el escaparate de su negocio y estuviera luciendo en Gran Vía. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Colocamos un sinfín de productos o servicios, colocamos todos los artículos de nuestro blog, hablamos de 3 millones de cosas que hemos logrado, porque ¿qué queremos? Pues que ahí las personas picoteen un poco, ¿no? Digan, ay, mira todo lo que tiene, ah, qué interesante. Cuando realmente nosotros tenemos que ser dueños de la conversación y tú tienes que decidir qué conversación quieres iniciar con tu potencial cliente y hacia dónde le quieres llevar. Muchas veces cuando planteamos de esta manera una página principal y decimos, bueno, pues va a ser un escaparate y va a haber un poco de todo, lo que ocurre es que al final quien es dueño de la conversación es tu cliente y no eres tú. Y hace lo que le da la real gana por tu página web, por este tema también de la paradoja de la elección, ¿no? Que entramos, nuestra mente entra en ese momento de cortocircuito al ver tantas cosas para elegir, al final entra así en ese parálisis de, pues no sé qué elegir, voy a elegir algo que me resulta familiar, conocido y ya está, ¿no? Y fíjate, lo que creemos cuando damos más elecciones a nuestros clientes es que va a ser todavía mejor porque tienen dónde elegir y realmente ocurre todo lo contrario. De hecho, no sé si ves algún programa de restaurantes, a mí me encanta todo lo que esté relacionado con cocina, restaurantes, pesadilla en la cocina y este tipo de programas, simplemente por ver muchas veces lo que pasa también con un menú en el que estamos colocando 10 platos, 10 entrantes, 10 segundos platos, 10 postres, es muy complicado luego tomar esa decisión y es mucho más fácil cuando nos ponen simplemente 4, 4 y 4 o 3 o incluso cuando nos dejan incluso un menú sorpresa. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Seguir la máxima, menos es más, y diseñar una oferta que sea sencilla, que sea clara y que sea apetecible. Tu página principal no puede estar plagada de llamadas a la acción, mensajes que sean confusos, que lo que hacen es que el usuario quiera salir corriendo. Fíjate, generalmente somos nosotros las marcas los que generamos la confusión en el cliente con el mensaje que estamos escribiendo. Yo esto lo veo con, bueno, con cantidad de emprendedores con los que trabajo, sobre todo en las formaciones, que me dicen, no, Maider, es que lo mío es complicado porque tengo 5 líneas de negocio y esto unido con otra submarca que quiero. Es como, pero bueno, pero estás vendiendo siempre lo mismo. O sea, realmente estás vendiendo un servicio de acompañamiento para padres que se acaban de divorciar y evidentemente estoy hablando de padres, o sea, que tienen hijos y queremos que ese proceso pues sea lo más llevadero posible. Claro que puedes tener diferentes servicios, uno tiene acompañamiento, el otro no tanto, solo, pero estás vendiendo lo mismo, entonces el mensaje tiene que quedar claro desde el minuto uno cuando una persona aterriza en la página principal. Y tercer consejo, que en su día lo llamé los amigos de verano y por qué el guapo pero soso no triunfa. Porque fíjate, algunas familias veranean siempre en el mismo sitio, a veces un lugar de vacaciones, otras veces en el pueblito bueno, ¿no? Que llamamos. En el pueblo en el que yo vivo, se llama Plencia, está en Vizcaya, es el pueblo en el que termina, ojo, la última parada de metro de Bilbao. Hay cantidad de bilbaínos que vienen a veranear aquí. Para que te hagas una idea, si en invierno somos unos 4.000 habitantes, se dice que en verano llegamos a más de 25.000. Así que imagínate, para una persona como yo que vivo aquí todo el invierno, pues el shock que es el 21 de junio más o menos, cuando terminan los niños el cole, la cantidad de familias que vienen aquí a instalarse. Entonces, si eres uno de los que se mueve en esta época, pues seguro que sonríes, ¿no? Cuando te hablan de los amigos de verano, de esos reencuentros, hace mucho tiempo que no nos vemos, y bueno, suele ser, o al menos yo siempre lo he visto así, ¿no? La época de, mira qué guapo está David, cómo ha cambiado Marta, ¿sabías que se casó el año pasado? Ay, fíjate, está embarazada, o fíjate, está con el carrito, así que ha tenido un bebé, ¿no? Y como es habitual en el grupo, siempre, siempre estaba el guapo guapísimo que te dejaba noqueada unos días hasta que por fin hablabais y te dabas cuenta de que no teníais nada en común. Únicamente esa persona hablaba de él. Esto lo estoy hablando en caso, pues, oye, hablaba de él o si era una mujer, hablaba de ella. Nunca se interesaba por ti. Así que pasada la euforia del primer momento, no volvías a hablar con esta persona en todo el verano. ¿Qué te puede enseñar? Que siempre digo yo que el amor está muy relacionado con el copywriting, con la escritura persuasiva. Y tiene mucho que ver con esto que estoy contando sobre el guapo y soso del grupo. De todo esto puedes sacar también una lección para mejorar los textos de tu página web. Y es que una web bonita no siempre vende si no llama la atención del potencial cliente que estás deseando captar, sobre todo si no le retiene en tu página. Una web que solo el diseño está bien, que impacta, ¿no? Está muy bien. Es como ese primer impacto lo necesitamos por un tema de percepción. Que veamos que sí, efectivamente, esa página parece profesional, es atractiva, pero ¿qué pasa luego? Que ese texto tiene que retener a la persona. Le tiene que decir alto y claro, sobre todo claro, de una manera muy clara, sin confundirle, por qué tu producto o servicio es lo que necesita o de qué manera le va a ayudar a solucionar un problema que tiene o a satisfacer esa necesidad. Tienes que pensar en todo momento que tu cliente ideal es la persona más importante de tu empresa. Así que, de hecho, no es la más importante de tu empresa. La más importante de tu empresa, esto estaría bien si no tuvieras equipo. Si tuvieras equipo, las personas más importantes de tu empresa son las personas que forman parte de tu equipo. Y después estará ese cliente ideal que al igual que habrás mimado y mimas a tu equipo y lo escuchas, también tendrás que hacer lo mismo con tus clientes. Tienes que hacerles saber que estás ahí para ayudarles a solucionar ese problema. Y como extra, cuando vuelvas al trabajo, ocurre algo en esas historias de vacaciones, café, a todo el mundo nos cuesta volver. El primer día de trabajo es muy duro después de unas semanas de verano y solo hay una cosa que hace que esta etapa sea más llevadera y es el reencuentro con compañeros, si trabajas desde casa, pues el volver a hablar por Slack con algún proveedor, colaborador, contar las vacaciones, dónde has estado, anécdotas, lo que sea. Y aunque lo haces sin darte cuenta, estás narrando constantemente historias. Esto es lo que se conoce como el storytelling, una técnica útil que te aconsejo que apliques en tus nuevos contenidos para el blog, para las páginas más importantes de tu web, también para listar anécdotas que puedes unir con temas de los que quieres hablar también en tus contenidos para redes sociales. Que de verdad el verano es la mejor época para esto, para desconectar, para parar, para volver a conectar ciertos puntos y volver a encontrar también esa inspiración en la manera de cómo cuentas lo que haces, cómo cuentas o cómo resuelves una duda que sabes que tiene tu potencial cliente y que tú solucionas de maravilla y lo cuentas con una metáfora que has extraído de una situación que te ocurrió, por ejemplo, en vacaciones. Así que, ¿cómo ves el verano o ese momento en el que te vayas de vacaciones? Que no sé si es en verano, a mí me gusta irme siempre entre en junio o en septiembre, pues siempre detecto todo esto y bueno, en general tengo los ojos bien abiertos para darme cuenta que el copy está en todas partes y que puedes aprender y que puedes aplicar todo esto de cara ya a... Bueno, cuando vuelva voy a hacer estos cambios en mi página web. Entiendo por qué mi página principal no puede ser una especie de mercadillo, no puede tener tantas llamadas a la acción. ¿Cómo puedo extraer diferentes anécdotas de esos momentos de ocio, de reencuentros con amigos? Y que bueno, así de una manera más relajada, yo sé que tu cabeza va a ir conectando estos puntos. Así que ahora es tu turno para poner en marcha todos estos consejos que te he ido contando. Seguro que se te ocurre alguno más. Me encantará leerlos y sobre todo me encantará saber que estás disfrutando de unos días de descanso.
Y hasta aquí el episodio de hoy del podcast Escribir para Vender. Si te ha gustado, gracias por compartirlo. Te espero en el próximo con más palabras, más persuasión y más copywriting.